Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso José Luis Ramos. Señoras y señores, la oposición venezolana, que en las últimas semanas ha presionado para convocar este año un referéndum contra el mandato del presidente Nicolás Maduro, retomó los acercamientos con el gobierno socialista para iniciar un posible diálogo. Así confirmaron ambas partes. Vamos a Caracas, donde está el colega Carlos Orroa. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. ¿Qué opinas?
Sí, José Luis, bueno, muchas gracias por estar siempre pendiente de nosotros y por el contacto. Mira, este anuncio de retomar el diálogo entre gobierno y oposición, caramba, es delicado porque hasta donde yo lo siento en este momento, crea una fractura en los puntos de vista de la oposición. Sí, vemos la oposición en el sentido más amplio, ¿no? Una gran mayoría que obviamente se opone al régimen de Nicolás Maduro y que obviamente tiene posiciones divergentes sobre cómo salir de este punto muerto en el cual está la situación venezolana, ¿no? Obviamente hay, digamos, una oposición, vamos a llamarla así, institucionalizada en la Mesa de la Unidad Democrática, que es una coalición de los principales partidos políticos venezolanos, de políticos de experiencia. Es una coalición que obtuvo la mayoría en las últimas elecciones parlamentarias el pasado 6 de diciembre y que por lo tanto tiene una mayoría en el Parlamento venezolano, en la Asamblea Nacional, aunque es una mayoría de manos atadas, como bien sabemos todos los que seguimos las noticias en Venezuela, ¿no? El gobierno desde otros poderes que domina, como el Poder Judicial o el Poder Electoral, obviamente es el mismo Poder Ejecutivo, ha encontrado manera de atarle las manos a esta Asamblea Nacional, mayormente controlada por la Mesa de la Unidad Democrática, que ha sido como, digámoslo así, como un saludo a la bandera, como decimos en Venezuela, un poder que se ha recuperado, pero que está cercado por los demás poderes. Entonces, obviamente, hay una fracción, una parte de la oposición venezolana que no cree en el diálogo, que dice, no sin razón, que aquí se ha ido a diálogos en momentos anteriores. El mismo 2014 Maduro llamó un diálogo, se creó una mesa de negociación, se llamó la mesa de negociación de acuerdos en los años 2002, 2003, 2004, en medio de una muy grave, la primera grave crisis política que hubo en Venezuela como consecuencia del chavismo, y estas mesas de diálogo, estos instantes de diálogo han resultado como correr la arruga, ¿no? Nunca se llega a acuerdos y lo que hace es postergarse el mismo problema para el día siguiente. Entonces, pues yo te diría, al momento, bueno, es una noticia muy reciente, era un rumor que venía hace rato, pero la confirmación es relativamente reciente. Al momento a mí lo que me preocupa es que la oposición, que había logrado unificación y mayoría en Venezuela, bueno, de manera extraoficial yo siento como que hay una divergencia. Pues algunos dicen, mira, qué bueno que hay diálogo porque estamos contra la pared, porque estamos desesperados. Vamos a dejar esto en manos de los políticos de carrera, que son los que saben. Hemos votado por ellos para que nos representen y no sabrán lo que están haciendo. Y pues hay otros que dicen, vuelvo y te repito, las veces que aquí se ha intentado un diálogo ha sido perder el tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede, porque como te digo, la noticia está muy fresca, pero ese es el escenario al momento actual.
Hay que recordar que en el mes de mayo y junio se había adelantado entre expresidentes, voceros de la oposición y el gobierno, hubo reuniones, no habían conseguido activar un diálogo para reducir la tensión en Venezuela. Y este sin duda es un tema que divide ahora a la oposición. ¿Por qué? ¿Porque hay falta de confianza?
Sí, exactamente por eso. Ya como tenemos tantos años en este asunto del chavismo como un modelo inoperante para gobernar a Venezuela, más que inoperante, generador de problemas. Sí, en los años después que hubo esa situación tan confusa en el año 2002, que unos califican de golpe de Estado, otros de vacío de poder, aquí se instaló una mesa incluso, donde estuvo el Centro Carter, donde vinieron observadores internacionales, donde la oposición fue en ese momento, se llamaba Coordinadora Democrática, la coalición opositora que se creó, y allí se hizo un largo diálogo el año 2002, el año 2003, incluso en el año 2003 tocaba un referendo revocatorio por la mitad del periodo de Chávez. y en aquella oportunidad, igual que ahorita, se corrió la arruga del referendo revocatorio con distintas excusas. Vamos a firmar, vamos a validar la firma, no, esta firma no sirve, no, hay que repetir la recolección de firmas. Se logró correr un año el referendo revocatorio en aquel momento, para quienes no lo sabían o para quienes no lo recuerden, y en ese año fue que Hugo Chávez implantó por consejo de Fidel Castro las llamadas misiones, que eran programas de asistencia social que crearon un espejismo de que el gobierno estaba funcionando, y así es como Chávez logra, según los números, ganar el referendo revocatorio de aquel año. Entonces, vistas esas experiencias, mucha gente desconfía de los diálogos. Luego, en 2014, cuando hubo una serie de protestas que dejaron más de 40 muertos y que tuvieron al país en un punto muy álgido, muy alto de conflicto por varios meses, Maduro también convocó al diálogo, incluso Henry Ramos Ayub, que es considerado ahorita el jefe de la oposición venezolana, que preside el Parlamento, él fue a diálogo en aquel momento, él fue al Palacio de Miraflores, fue Enrique Capriles, ex candidato presidencial de la oposición. Yo veo también, tratando de ver el vaso medio lleno, aunque ellos fueron a diálogo en aquel momento, también dijeron verdades en pleno Palacio de Miraflores y dijeron verdades en la cara de Nicolás Maduro, diciendo, bueno, que iban al diálogo sin esperanza, diciendo que iban al diálogo consciente de que puede ser una maniobra distractiva. O sea, si bien, y eso hay que reconocerse en la oposición, si bien fueron ese diálogo en 2014, que fue algo que mucha gente no aprobó, fueron aprovechando esa oportunidad de diálogo como una tribuna para decir también sus verdades y aprovechando que estaban cubiertos por medios de comunicación, incluso por los muy controlados medios de comunicación del Estado, salieron declaraciones de Ramos Ayub y de Enrique Capriles, y pues nada, quienes apuestan a una salida política vieron eso como un pequeño triunfo en medio del conflicto, ¿no?
Pienso que además del anuncio o de la información que se da de que la oposición en Venezuela ha retomado el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, pues también se conoce que se han dado sin la asistencia, por ejemplo, de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, que han estado sirviendo como mediadores en medio de todo esto. ¿Los mediadores están de más? ¿No hacen falta? Sería la pregunta.
Sí, ahí es donde uno dice, ¿a qué estamos jugando? Pareciera que el gobierno cambia unilateralmente las reglas del juego, ¿no? Porque obviamente cuando se dan estos procesos de diálogo en países en conflicto, siempre es conveniente y necesario, y es el uso diplomático, tener observadores, tener intermediarios. Entonces, de pronto se habla de unos intermediarios y cuando se activa finalmente una posibilidad de sentarse a hablar, entonces los posibles intermediarios no están, amén de que los sectores más radicales o más extremos de la oposición, no lo digo peyorativamente, muchas veces dicen ya va, pero entonces los intermediarios los está cogiendo el mismo gobierno, que es la misma parte involucrada que tiene, digámoslo así, la sartén por el mango, ¿no? Entonces también hay una crítica en ese sentido, pero también hay otros, los sectores más optimistas o más conservadores de la oposición, que dicen, bueno, mira, para eso tenemos políticos del lado nuestro de la oposición, Ramos Ayub, un Capriles que tiene una experiencia política y que sabrán cómo aprovechar la ventaja de un diálogo, aunque el intermediario haya sido designado por el mismo gobierno, pero son terceras partes, son gente que viene de afuera, son gente que aunque haya sido puesta por el gobierno, no está involucrada en el conflicto. Entonces, dentro de lo trancado que está el juego en Venezuela, dentro de todo es una oportunidad de avanzar. Te estoy dando las dos visiones, digamos, tratando de ponerme en los zapatos de las dos formas de pensar que hay en la oposición en este momento, ¿no?
Bueno, otro de los temas relacionados con Venezuela es la crítica que ha emitido el alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en la apertura de la 33ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y él básicamente ha criticado que Venezuela impida la entrada a expertos de su oficina en lo que considera un contexto de convulsión social. Rápidamente, el gobierno de Nicolás Maduro responde y le dice al alto comisionado, dice que le falta ecuanimidad, fue la palabra que utilizó. ¿Cómo está la situación de derechos humanos en tu país?
No, bueno. Bueno, yo creo que a quien le falta ecuanimidad es al gobierno venezolano, y me perdona que me ría, pero es que la cosa está tan terrible que lo que da es risa. Aquí ha habido unas detenciones absolutamente arbitrarias en los últimos días, como al líder juvenil John Goycochea, que incluso estuvo varios años fuera de Venezuela, estudiando, preparándose, ganó un premio, y está de regreso a Venezuela, pues a continuar su carrera política en el país, y creo que tenía muy, muy pocos días de haber llegado cuando es detenido, y pasó muchas horas, sin que se conociera su suerte ni su destino, ni su propia esposa, por lo cual podríamos calificar esto como un secuestro. No hay juicio, no hay orden de detención, sencillamente lo interceptaron en la vía, entiendo que saliendo de su casa, y desapareció por 30 horas, 40 horas, o sea, que se puede hablar de la situación de derechos humanos en viéndola así. Braulio Jatar, que tiene un portal de noticias en la isla de Margarita, reportó una protesta durísima contra Nicolás Maduro, lo que aquí en Venezuela se llama los cacerolazos, ¿no? Que es hacer sonar las ollas al paso de Nicolás Maduro. El gobierno trató de esconder esa protesta, obviamente para intentar hacer ver ante el mundo que Nicolás Maduro es un señor muy popular y que esa protesta no había existido, pero sí existió y se coló a los medios gracias a Braulio Jatar, y también fue detenido, también se pasaron horas y días sin saber de él. Nuevamente ahorita se habla de que se le hizo un traslado, no se sabe dónde está. También se detuvo al dirigente el nombre del partido, Carlos Melo, Avanzada Progresista, se llama su partido político, que por cierto es compañero nuestro en el Venezolano TV, en el canal de televisión Venezolano TV de Venezuela, tiene un programa con nosotros, pues es compañero de medio de comunicación y también está detenido, que Carlos Melo es básicamente un activista político, pues que además participa en medios de comunicación. Pero eso por pintarte lo que ha pasado quizá en las dos últimas semanas. No nos vayamos más atrás porque no terminaríamos nunca la historia, ¿no? Esto en cuanto a personas que han sido privadas de su libertad de manera irregular por su posición política. No hablemos de otro tipo de derechos humanos que también está en los ojos de las Naciones Unidas.
Y hablando precisamente de derechos humanos, había que preguntarse por qué con o sin recursos los venezolanos se están multiplicando en España. Porque, de hecho, Venezuela ha pasado a ser el país latinoamericano que más migrantes aporta a España actualmente, de acuerdo a una nota que recoge la agencia francesa. Con o sin recursos, repito, los venezolanos se están multiplicando llegando al viejo continente. Carlos, muchísimas gracias. Carlos Roa, periodista venezolano, hoy en las noticias, ¿cómo son?
No, siempre a la orden, José Luis, un gran saludo.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Y hablamos de Brasil ahora porque el hasta ahora todopoderoso diputado Eduardo Cunha fue destituido por los legisladores, acusado ante la Comisión de Ética de haber mentido al declarar que no tenía cuentas en Suiza. Este legislador evangélico, que fue la persona que tejió el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, pasa a manos de la justicia. Saludamos al profesor Jorge Fonseca. Profesor, ¿sorprende la remoción y a la vez la acusación de Eduardo Cunha?
No, es un placer hablar con ustedes sobre Brasil.
¿Sorprende que el diputado Cunha, que estuvo detrás prácticamente de la remoción de la señora Dilma Rousseff, se le acuse ahora de corrupción por el Supremo Tribunal Federal? Incluso que tenga prohibido ejercer cargos políticos durante 8 años.
No, no sorprende. Realmente hay que decir que Eduardo Cunha, desde que él fue electo presidente de la Cámara de Diputados, es decir, de la Cámara Baja de Brasil, estuvo en pugna con el gobierno de Dilma Rousseff. En realidad, la situación entre Cunha y Rousseff viene de esa campaña, que Cunha se postuló para la presidencia de la Cámara siendo de un partido aliado del gobierno y la presidenta no lo apoyó, porque la presidenta apoyaba a un miembro del PT. Y Cunha era miembro del PMDB, del Partido Aliado de Gobierno. Cunha hizo su campaña y ganó precisamente la presidencia de la Cámara por encima de los votos del postulante del partido de Dilma y de Lula da Silva. De ahí viene cierta animosidad, desde luego porque fueron adversarios políticos, aunque eran de partidos aliados. En realidad, Eduardo Cunha es un diputado federal que devino a un hombre poderoso por haber derrotado precisamente al candidato del gobierno. pero hasta ese momento Eduardo Cunha no era una persona destacada, ni siquiera a nivel nacional en Brasil. Su participación en el proceso de impeachment ha sido un poco exagerado, José Luis. Realmente se dice que es el que él fue quien encaminó al impeachment de Dilma Rousseff, nada más lejos de la verdad. Eduardo Cunha lo que hizo fue poner en pauta de votación, a partir de la animosidad que tenía con la presidenta, poner en pauta de votación una acusación de impeachment que fue hecha por dos juristas bien destacados y prestigiosos en Brasil. Y el proceso de impeachment, desde luego, tenía una base totalmente legal y ya venía caminando desde el primer año de gobierno de ella. El diputado Cunha, igual que muchos diputados actualmente contrarios al gobierno de Dilma, que actualmente disfrutan o son ministros o continúan diputados apoyando al gobierno de Temer, fueron aliados de Dilma Rousseff y de Lula da Silva. Realmente ellos fueron electos, igual que fueron electos los miembros del partido de Dilma y Rousseff. Entonces, hay una situación compleja. Hay que decir que Temer, que es el presidente actual que sustituyó a Dilma Rousseff, era el vicepresidente de Dilma Rousseff. De alguna manera, durante el primer mandato, conformaron una dupla, vamos a decir, indisoluble. En el segundo mandato comenzaron a separarse a partir de la situación política que se generó por determinadas medidas que Rousseff tomó y que Temer no estuvo de acuerdo, y eso terminó con la separación entre los dos partidos aliados. He dicho muchas veces, José Luis, que realmente la izquierda no disfruta de una mayoría en Brasil. Si Lula da Silva fue dos veces presidente y Dilma fue electa dos veces a la presidencia, no fue por otra cosa que por estar apoyado por el principal partido de Brasil, el partido de Temer y el partido al que pertenecía antiguamente este diputado que acaba de ser separado.
Pero Cunha, además de numerosas denuncias de corrupción que han pasado ahora a manos de la justicia brasileña, pues aparece también los escándalos de sobornos de la estatal Petrobras.
No, pesa mucho. Eduardo Cunha es tenido en Brasil ampliamente como una persona corrupta que hay que juzgar, junto con los aliados antiguos de Cunha del PT. Todos ellos participaron de las componendas que dieron al traste con un hueco financiero en la Petrobras gigantesco. Es decir, no hay una oposición entre el gobierno de Dilma Rousseff y Eduardo Cunha. De ninguna manera Eduardo Cunha representa lo mejor de la sociedad brasileña en cuanto a honestidad y cómo se participación en desnudar los hechos que dieron al traste con toda esa corrupción en la Petrobras. Si él formó parte, igual que formó parte muchos diputados, tanto del PT como del PMDB, es porque eran aliados, es porque tenían bajo su mando a la Petrobras, que es una empresa riquísima, estatal brasileña, que fue tomada como si fuera una empresa privada de ellos. Es decir, no hay que dudar que haya diputados que actualmente están en la oposición al PT, que ya fueron aliados hace 6 meses del PT y que fueron electos con los votos del PT y que robaron a manos llenas la Petrobras junto con el PT. Eso es lo que está sucediendo.
¿Evidencia esto que la salida de Dilma Rousseff no cierra la crisis de Brasil?
Bueno, la crisis de Brasil es un poco más amplia que apartar a la Rousseff. Apartar a la presidenta es una parte de la crisis. Hay, desde luego, además de una crisis política, hay una crisis moral instaurada en la clase política brasileña. Hay una crisis económica que se está intentando encaminar. Y hay una crisis, bueno, esta moral y ética es la misma cosa. Y hay una crisis social producto de la situación en que las medidas que tomó Dilma Rousseff en su segundo mandato y al final de su primer mandato han perjudicado fuertemente el poder adquisitivo de la sociedad brasileña. Esa crisis el gobierno de Temer está intentando enmendar. Pero hay que decir, José Luis, que Temer no es más que un brazo del antiguo gobierno de Rousseff, es la realidad. La solución sería para las próximas elecciones. Desde luego que hay un grupo de medidas, porque Temer, percibiendo la situación especial que se le venía encima como presidente, convocó a un gobierno un poco de unidad nacional. Él convocó a los principales partidos y nombró ministros decir, hizo una distribución equitativa de los ministerios entre los partidos del centro izquierda y del centro derecha que se le aliaron, que están intentando tomar un grupo de medidas para sacar a Brasil de esa crisis e intentar entregar el gobierno, que habrá elecciones en Brasil según, según la práctica normal dentro de 2 años y medio, entregar el gobierno de una manera lo más sana posible. Pero bueno, es una crisis que se causó a partir del final del primer mandato de Dilma Rousseff, por las sucesivas medidas que perjudicaron fuertemente la economía.
Según algunos analistas, los 6 primeros meses del presidente Temer van a ser claves para su gobierno. ¿Cuál es la opinión suya?
Yo creo que no, José Luis, no se trata de un tiempo corto. Brasil es un país muy grande, tiene una inercia muy grande. El hueco hecho por el gobierno de la izquierda en Brasil es gigantesco. Es como imaginar que si hubiera de repente un cambio en Venezuela, por ejemplo, José Luis, donde hay una situación de calamidad generalizada, los 6 meses próximos van a resolver. Tiene que ser una situación. Yo pienso que Brasil el próximo año, a finales del próximo año, comenzará a enmendarse y será el próximo gobierno, que por suerte va a ser electo por el pueblo brasileño, es que comenzará realmente a encaminarse por la senda de nuevo del crecimiento económico, del bienestar social, de la tranquilidad.
Por último, profesor, ¿el presidente Temer podrá erradicar tanto la crisis económica como la corrupción?
No, la corrupción es muy difícil de erradicar. Y dudo que Temer o incluso el próximo gobierno. Es un problema bastante endémico que está enraizado no solo en Brasil, sino sabemos que en Latinoamérica en general la clase política tiene un déficit ético bastante grande. Ahora, las medidas que se están tomando desde el punto de vista judicial, inclusive este impeachment, van a ser, vamos a decir, ejemplarizantes desde el punto de vista de que se sabe ya que la mano de la justicia no solo puede llegar a los pocos, a las personas que no tienen ningún poder, sino que puede llegar, como llegó esta vez, hasta la propia presidenta. Lula da Silva tiene 2 acusaciones fuertes de corrupción. Vamos a ver cómo se comporta la justicia. Y vimos Eduardo Cunha, que enfrentó a Dilma Rousseff, no por eso se salvó. Es decir, está habiendo en Brasil realmente un grupo de medidas ejemplarizantes, encabezada no por ningún partido político, encabezadas precisamente por el Poder Judicial. El Poder Judicial es quien encausó a Cunha. El Poder Judicial es quien encausó y juzgó a Dilma. El Poder Judicial es quien está encausando y judicializando a Lula da Silva. Es decir, y como Lula da Silva, como Dilma Rousseff y como Eduardo Cunha, que son adversarios, la justicia un poco se va imponiendo. Pero es un problema de tiempo, José Luis. No es una cosa de pocos meses, ni de la voluntad del presidente, ni es un problema de medio y largo plazo.
Profesor Fonseca, muchísimas gracias, como siempre.
Ok, muchas gracias, con el mayor placer.
Y así están las cosas en Brasil. Y ponemos punto final, gracias a Johnny Hilfer, también a May Vázquez. Soy José Luis Ramos. Hasta mañana.